novedades, por lo tanto, para este mes de noviembre. Aquellos que hoy acudan a la consulta del médico van a tener, que aceptar que lo que se le va a prescribir, Sergio Rodríguez, es un medicamento, el oportuno en cada caso, pero por el principio activo. Se acabaron las marcas.
Efectivamente. Desde ayer, los médicos españoles están obligados a prescribir a sus pacientes la medicación que necesiten en base a ese principio activo, es decir, a la molécula que contiene el fármaco en vez de su marca comercial. Para entendernos, por ejemplo, van a recetar ácido acetil salicílico en lugar de aspirina o paracetamol en lugar de gelocatil o frenadol, esas marcas tan conocidas. Es el resultado de un decreto aprobado por el gobierno el pasado mes de agosto para todo el territorio nacional, dentro de esos programas de ahorro puestos en marcha para controlar el más que abultado gasto en medicamentos. Y es que es precisamente uno de los factores que pone en riesgo, según los expertos, el sostenimiento del servicio de salud público universal y gratuito, tal como lo entendemos hasta ahora. Bueno, vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar con el doctor Salvador Tranche, que es el secretario general de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor Tranche, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, según los pronósticos, las previsiones del gobierno, se calcula que esta medida va a significar un ahorro de más de 2.000 millones de euros anuales a las arcas públicas, una cantidad que, es importante dada el actual contexto de crisis y necesidad de control del déficit. ¿Va a ser así, doctor, en su opinión?
Pues sí, yo creo que sí, probablemente va a suponer ese ahorro, al margen incluso de la prescripción, porque una de las cosas que comentaban ahora en la introducción, aunque ya, digamos, tenemos la obligación de prescribir por principio activo, existe la posibilidad de que si existen medicamentos de marca que están al mismo precio que el principio activo, todavía se podrá seguir prescribiendo, se podrá seguir recetando el medicamento que el paciente recibía, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿por qué? Pues porque muchos medicamentos de marca han bajado su precio y se han equiparado al precio, digamos, más barato, al precio de referencia, ¿no? Con lo cual, aunque ahora prescribamos por, digamos, no solo por principio activo o no exclusivamente por principio activo, sino también por el nombre de marca, el ahorro ya se produce porque los laboratorios han bajado el precio del medicamento, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de principio activo, ¿qué estamos diciendo exactamente? Porque lo que queremos también es que los ciudadanos sepan que va a tener ese medicamento las mismas características que cualquier otro que se comercializa con una marca conocida.
Exactamente. A ver, lo del principio activo ya lleva mucho tiempo funcionando a nivel internacional. De hecho, hay países que prescriben fundamentalmente por principio activo. En nuestro país hay una comunidad autónoma que ya lo lleva haciendo muchísimo tiempo, que es Andalucía, que tiene además unas cifras muy altas de prescripción. Y en todas las comunidades autónomas, pues se podía antes ya prescribir por principio activo, aunque el énfasis que había puesto la administración hasta ahora era, en vez de principio activo, otra cosa que igual induce error, que es el genérico, ¿no?
¿Y qué diferencias
entonces
hay?
Pues en realidad no hay ninguna. El genérico no es nada más que un medicamento que ya su licencia ha expirado, ¿no? Es decir, un medicamento, cuando un laboratorio produce un medicamento, tiene la posibilidad de explotarlo, digamos, comercialmente durante 10 años. A los 10 años la licencia expira y otros laboratorios pueden producir ese medicamento y ponerlo en el mercado, ¿no? Ese medicamento tiene que tener unas condiciones lo más parecidas posibles al medicamento original. Puede haber una pequeña oscilación de un 10% en más o en menos, pero tiene que ser muy muy parecido, digamos, en cuanto a cantidad de medicamento, ¿no? Es decir, que en ese sentido, el principio activo y el genérico, para tranquilidad de nuestros pacientes, tienen que llevar la misma composición que el medicamento original. Donde sí vemos problemas es en que hay demasiados medicamentos de lo mismo, demasiados tipos de lo mismo. Estamos haciendo una campaña desde la Sociedad de Medicina y Familia que tiene un lema que dice, si es lo mismo, que parezca lo mismo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, a un paciente le prescriben un omeprazol, le receta al médico un omeprazol como principio activo, pues resulta que hay 40 marcas diferentes de omeprazol. Y algunas son comprimidos, blancos, otros rosas, otros grandes, otros pequeños, otros son cápsulas. Entonces, en pacientes que están polimedicados, que son mayores, que tienen dificultades de visión o que tienen dificultades para controlar la medicación, pues se pueden encontrar con que mes a mes les van cambiando el tipo de medicamento y les puede producir alguna confusión y algún error, ¿no? Uh-huh. Esto nos preocupa mucho más que lo que se pueda prescribir por principio activo.
Ha mencionado el omeprazol y me ha venido a la mente, doctor, por ejemplo, un remedio incluso casero que a mí me sucedió personalmente en una consulta. Tenía que tomar durante una temporada un antibiótico que lógicamente podía afectar al estómago. Sugerí al doctor que me prescribía un omeprazol y me dijo que hacía el mismo efecto prácticamente. Yo creo que me voy a enemistar con media industria farmacéutica, pero no sé si es verdad, que hacía el mismo efecto un yogur natural antes de tomar la dosis de antibiótico.
No, para nada. Hombre, vamos a ver. No,
pero llegamos a esos extremos de tener que apelar dentro de una consulta a soluciones caseras.
No, no, a ver, yo me imagino que igual era, no sé qué antibiótico sería. Probablemente sería un antibiótico que tiene un efecto secundario muy frecuente que produce que es una diarrea. Y en ese sentido sí que, digamos, incluso estaría más adecuado el antibiótico, el yogur, que el protector, que el omeprazol, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, yo sí que creo, por lo menos me parece ver que dentro de las consultas de los médicos no hay, digamos, una restricción tan exigente, digamos, uh-huh, no tan rígida a la hora de prescribir los medicamentos, ¿no? Yo creo que a ver, hay que hacer una contención, hay que reducir el gasto en farmacia, porque es un gasto muy importante, pues viene a ser casi sobre el 35-40% del gasto de los sistemas sanitarios. Hay que reducirlo, porque tenemos en España un gasto muy alto, pero hay que reducirlo de una forma razonable, es decir, a cada paciente hay que darle la medicación que necesita sin...
Y decían
sin
ustedes, además,
digamos, sin ahorrar ahí, ¿no?
Claro, que optan por la reducción o también por la simplificación de todos esos medicamentos también, aunque sean básicos, decíamos, genéricos, con ese principio uh-huh activo. Las que deben estar, bueno, que echan chispa, decíamos, son las farmacéuticas, ¿no? Porque todo esto les generará pérdidas.
Sí, sin ninguna duda. Claro, los 2.000 millones de ahorros es porque eso deja de ganarlo los laboratorios.
Porque ellos tenían mucho margen comercial con las marcas.
Sí, sí. Bueno, también tienen cierto derecho, ¿no? En el sentido de que son empresas que han invertido, porque poner un fármaco en el mercado, fármaco novedoso, pues está por encima de los 10.000 millones de euros, producir, investigarlo, etcétera, y ellos tienen un periodo de explotación de ese producto de 10 años, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido es legítimo. Pero sí que es verdad que, bueno, que los beneficios, que son empresas que están acostumbradas a beneficios muy altos, y que en el momento en el que estamos de crisis, pues eso ya no es posible, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad, y es exigible a los gestores sanitarios, que hagan esfuerzos no solo en el ámbito de la farmacia, que hay que hacerlos, ¿eh?, sino también esfuerzos estructurales, ¿no? Porque, a los laboratorios farmacéuticos, a la farmacia, ya llevan 4 o 5 iniciativas muy muy contundentes, ¿no?, de reducción del gasto en farmacia, y necesitamos ajustar, hacer cambios estructurales en los servicios sanitarios, mejorar la eficiencia de los servicios hospitalarios, que gastamos mucho en tecnología, hacer cosas que son muy simples, ¿no? Por ejemplo, oficinas centrales de compra, es decir, por ejemplo, pues en Madrid, no sé cuántos hospitales habrá, pero cada hospital hace las compras de su material, de sus gasas, de sus jeringas, de sus prótesis de cadera, etcétera. Pues en vez de hacer eso, que hubiera una central de compras que pudiera comprar un volumen mucho más elevado, y eso abarataría costes, ¿no? Es decir, que hay que ir más allá, porque tenemos un objetivo fundamental, ¿no?, que es conseguir la viabilidad del sistema sanitario y seguir haciendo que el sistema sanitario español siga siendo de alto nivel y de alta calidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un objetivo que todos tenemos que pelear por ello, ¿no?
Bueno, decía Gloria que podía dar en principio lugar a confusiones, entre tanto no nos habituábamos a estos principios activos, pero también quizá, doctora, duplicidades, sobre todo en pacientes, digamos, de mayor edad, a los crónicos, a los polimedicados, ¿o eso estará también controlado?
Sin ninguna duda, este yo creo que es un riesgo que hay, y está en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? Si uno le da un omeprazol y luego le da, o sea, omeprazol, digamos, como principio activo, como genérico, que el nombre es omeprazol, y luego le da un producto de marca, hay pacientes que de repente te vienen y dicen, no, deme esto, y dice, uy, si está usted tomándose 2 omeprazoles, hay que quitarlo, ¿no? Hay que hacer ahora un esfuerzo importante, fundamentalmente en ese tipo de pacientes, que además son los que más fármacos consumen, que son estos pacientes mayores, con varias patologías, que toman diferentes fármacos, y que a veces es dificilísimo controlar, ¿no? Nos lo dicen los pacientes en la consulta, ay, si yo me tomo 9 pastillas, ¿no? Casi es como de concurso, 9 pastillas, uh-huh, y 5 al desayuno, 4, y entonces a veces compruebas y resulta que estás duplicando el fármaco,
claro,
o que se lo han cambiado en la farmacia y resulta que se ha despistado y se lo toma cuando no debía, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo importante de intentar controlar ahora mismo la prescripción, no ya desde el punto de vista de ahorro, sino de racionalidad y de hacer un buen uso de los fármacos, ¿no? Evitar fundamentalmente la aparición de efectos adversos, etcétera.
Doctor, y decimos que los farmacéuticos además están obligados también a dispensar esos medicamentos, los más baratos, cuando nosotros acudimos a esa farmacia y decimos que, por ejemplo, bueno, pues que nos duele la cabeza o que tenemos una inflamación, ¿qué podemos tomar? ¿También en ese caso?
No, ellos en ese caso tienen libertad. Ellos, vamos a ver, ellos están obligados al más barato porque es lo que pueden facturar a los servicios de salud, ¿no? Entonces, si ellos dan un medicamento que es de marca, digamos, y que no está incluido en este tema de los principios activos, el servicio de salud correspondiente, el servicio madrileño, por ejemplo, no se lo va a abonar. Sin embargo, si uno va, digamos, por su decisión y dice, quiero que me dé un antiinflamatorio porque me duele la garganta, ellos van a darle el que consideren oportuno, al margen de que del precio que tenga, ¿no? Uh-huh. Porque el que lo paga es el usuario que está allí, ¿no?
¿Qué diferencia puede haber entre un medicamento con una marca comercial y uno con ese principio activo genérico?
¿En cuanto a coste?
Sí.
Pues puede haber, hombre, la mayoría, vamos a ver, no sé el porcentaje, pero yo creo que el 90% de los fármacos de marca han bajado el precio para ponerse al mismo nivel que los precios de referencia. De manera que, digamos que lejos de pensar que ahora vamos a crear mucho conflicto, creo que muchos pacientes van a seguir recibiendo el mismo medicamento con el mismo nombre que recibían. Uh-huh. Hay algunos medicamentos que no han bajado el precio de referencia, que no han bajado el precio, y estos van a quedar excluidos. Aunque cueste un poquito más, como ya van a estar un poco por encima del precio de referencia, van a quedar excluidos. Excepto que el médico considere que por alguna razón que tendrá que justificar por escrito, tanto la inspección como en la historia clínica del paciente, deberá dejar por escrito por qué prescribe ese medicamento que es más caro que los que están aprobados, ¿no? Uh-huh. O sea que la excepción se sigue manteniendo. Uh-huh. Habrá muchos casos donde ese medicamento prácticamente quedará excluido de la Seguridad Social porque su precio es más alto.
Bueno, y de hecho, recordamos también, apostillamos que la industria farmacéutica ya ha anunciado una reducción de los precios de sus productos pues a fin de poder competir con estos medicamentos genéricos,
sí,
y no haber rebajado sus expectativas de venta.
Sí,
en
sí,
todo caso, mensaje de tranquilidad, ¿no?, para los pacientes que estarán un poco alertas, porque en principio igual pueden contemplar farmacéuticos por un lado, industria farmacéutica, médicos por otro, pero van a estar correctamente atendidos, ¿no, doctor?
Sí, hombre, yo ahí diría, a ver, aquí tenemos que tener un poquito de paciencia a todos, ¿no?, porque aunque yo lo esté contando así tan claro, nosotros también en nuestras consultas, a ver, el proceso no ha sido muy bien llevado, ¿no? No se ha desarrollado bien, no se ha contado, por ejemplo, con las sociedades científicas para la implantación, es decir, se hace un decreto, pero luego el decreto hay que ponerlo en el día a día, hay que implantarlo, hay que hacerlo, ¿no? Y todavía a día de hoy, pues los sistemas informáticos no están habilitados, no están puestos al día, con lo cual vamos a tener, digamos, varias semanas en las que vamos a tener que irnos adaptando todos un poquito, ¿no? Los médicos en ajustar bien las medicaciones, los pacientes igual se pueden encontrar con que vayan a la farmacia y le digan que la receta no vale y tengan que volver a la consulta, etcétera. Yo creo que con un poquito de paciencia a todos, el tema se va a ir solucionando, y desde luego lo que está muy claro es que el paciente tiene que estar tranquilo porque va a seguir recibiendo un medicamento de las mismas características que recibía antes, lo que pasa que digamos que con otro nombre, pero de iguales características y con los mismos efectos terapéuticos. Entonces, en ese sentido, que nadie piense que le están quitando alguna prestación o que va a tener algún problema. O sea, que en ese sentido, absoluta tranquilidad.
De esta manera, además, doctor, se evita cualquier tipo de corrupción, ¿no?, y de imposición por parte de las farmacéuticas.
Sí.
Hacia
sí,
los médicos, ver, o sí, tratos de favor, sí, de médicos hacia farmacéuticas.
Si alguien pudiera seguir pensando todavía eso, esto se evitaría, ¿no? Sí que hay un pequeño desfase, porque ahora ya el médico va a prescribir mayoritariamente por principio activo, pero en la farmacia se va a poder cambiar el principio activo. Es decir, que uno puede darle este mes un producto de marca, al mes siguiente un genérico, etcétera, ¿no? O sea que hay, digamos que si alguien pudiera pensar que puede haber, que no es el caso, que pudiera haber algún tipo de corrupción, eso siempre hay vías para hacerlo, ¿no? No sé cómo gente muy lista que siempre acaba consiguiéndolo, ¿no? Pero sí que, digamos, se hace más transparente la gestión de los medicamentos, se hace más cercana y, desde luego, más controlable, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Gracias por aclararnos tantas dudas.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio, bueno, pues una de las novedades decíamos que nos trae el mes de noviembre. Gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Hacemos una breve pausa y conocemos algunos de los asuntos más destacados que van a ocupar hoy la actualidad.
Fútbol en Onda Madrid.
Hoy miércoles, desde las 7 en juego, la Liga de Campeones. Desde Francia, Olympique de Lyon, Real Madrid.
Onda Madrid, con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
Daddy.
Hoy en Madrid Tarde, de 4 a 6 en Onda Madrid. 2 horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Con otro tono. Hoy en Madrid Tarde, dando la nota, dándolo todo.
Vamos ya con los datos de la agenda nacional. Loli Antoria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Gloria? Buenos días. El Partido Popular está presentando en estos momentos en Madrid su programa electoral después de que ayer lo diese a conocer colgándolo en la página web. Será la jefa de campaña, Ana Mato, la que dé a conocer este programa en un acto en el que también ha intervenido ya la presidenta regional y del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre. Además, esta mañana el presidente del PP, Mariano Rajoy, mantiene varias reuniones, entre otras con el presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, y en el PSOE, hoy acto de presentación de la plataforma Ojalá, una plataforma de apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba, entre sus seguidores Federico Mayor Zaragoza y Cristina Narbona, que por cierto también va en su lista por Madrid. Y por lo demás, Gloria, pues pendientes de los vaivenes que puedan dar hoy las bolsas al saber que el gobierno griego se plantea en serio ese referéndum sobre su rescate y condonación de la deuda y que sería para diciembre, lo que no facilita precisamente la agilidad de la salida de la crisis en la...
Bueno, pues se nos ha cortado esa comunicación a punto de finalizar todos los datos que nos quería avanzar Noelia Antoria. Vamos a conocer ahora la crónica de tribunales con Lupe Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Hoy hay juicio en la Audiencia Nacional a los presuntos asesinos del concejal de Unión del Pueblo Navarro en Leixa, José Javier Mújica, en el año 2001. En el banquillo, Francisco Javier García Gastelu, Chapote, el ex jefe militar de ETA, y 3 miembros del Comando Argala. La Fiscalía solicita entre 38 y 48 años de cárcel. Y en otra de las salas de la Audiencia Nacional se va a juzgar también a 9 presuntos miembros de CEGI, la Organización Juvenil de Apoyo a ETA, por actos de violencia callejera. Se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión por integración en organización terrorista. Y una cosa más, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comienza a deliberar este miércoles a puerta cerrada sobre la condena a 22 años de cárcel a Santiago del Valle y a 9 años a su hermana Rosa, impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva por la muerte de la niña Mariluz Cortés. Los abogados de los condenados interpusieron sendos recursos de casación en el alto tribunal porque consideraban vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Gloria.
Gracias. Bueno, citas en los tribunales y también informaciones que nos llegarán desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid. En San Fernando de Henares hoy hacemos una parada para conocer en qué consisten las modificaciones en los impuestos de esta localidad y nos cuenta Esther Bernabé que los empresarios no están muy contentos, sabremos por qué. Las jornadas de diabetes de Alpedrete, que están a punto de comenzar y que reúnen a muchos concejales de diferentes municipios de la sierra. Vamos a conocer con Pilar Rivera todos los detalles. Y tendremos tiempo, por supuesto, de abrir nuestro consultorio de salud sexual hoy con el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca. Están a tiempo, además, de marcar el número de teléfono si quieren hacer consultas al especialista en urología y medicina sexual, urólogo, además, en el Hospital Puerta de Hierro. Nuestro número es el 91-512-8787. Hoy hablaremos del síndrome de déficit de testosterona. Bueno, ustedes ya saben lo que es, pero el doctor nos dará todos los detalles en los próximos minutos. Si quieren participar, lo dicho, 91-512-8787. Y nos pasaremos por la biblioteca con una guía secreta para visitar la ciudad de Sevilla, Sevilla Misteriosa, de José Manuel Frías, que hoy nos va a acompañar también. Así que es la incorporación que haremos hoy en nuestras estanterías.
Son las 10:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenos días. En reunión de alto nivel para aclarar la situación creada por el anuncio de la convocatoria.